El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 4 de marzo. Hoy traemos un programa con fútbol repasando las principales ligas europeas. Tenemos polémica en Francia con Mbappé y la buena labor del mexicano Javier Aguirre con el Mallorca, entre otras noticias. Al igual que hemos hecho en semanas anteriores, seguiremos conociendo a las grandes apuestas latinoamericanas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Estará con nosotros desde Ecuador David Farinango, nadador que participará en los 10 kilómetros en aguas abiertas en la cita en la capital francesa. Y cerraremos con la información polideportiva, con el arranque de la temporada de Fórmula 1 y el Mundial de Atletismo Indoor que se ha celebrado en Glasgow este fin de semana. Con este sonido impecable que nos brinda Charlie Amadou en el apartado técnico, arranca aquí el Deportivo de Radio Francia Internacional y lo hace como un buen 10 sobre la cancha, con el balón pegado al pie. Comenzamos este repaso a lo más destacado del fútbol europeo aquí en Francia. Esta jornada el PSG empató sin goles en campo del Mónaco. El equipo de la capital se mantiene líder, 9 puntos por delante del Brest. Sin embargo, la atención no estuvo ahí. El técnico del PSG, Luis Enrique, decidió cambiar a su gran estrella Mbappé en el descanso. El delantero se duchó, se cambió y en lugar de unirse a sus compañeros en el banquillo, se fue caminando por el lateral del campo, esto ya con el balón en juego, y se unió a su madre para ver la segunda parte desde la tribuna. Luis Enrique, enfadado por la insistencia de los periodistas en el tema, explicó así su decisión.
100% decisión del entrenador. Tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a jugar sin Kylian. Y como entrenador, mi objetivo es siempre buscar lo mejor para el equipo, lo que yo considero mejor para el equipo. No hay ningún problema, es simplemente gestionar una situación de la mejor manera, que yo creo es la mejor manera. 3-3, hat-trick, esto es un hat-trick. 3 preguntas sobre lo mismo, misma contestación. He marcado más de un hat-trick, hasta en Champions he marcado hat-trick. Misma respuesta. Vamos a por 4, venga.
No.
Vamos a por la cuarta, sí, me sé. Póker no he marcado nunca. Me lo anularon, lo recuerdo, contra el Athletic Bilbao. 4 goles marqué, me anularon el cuarto.
Fútbol también en España. El líder, el Real Madrid, empató, en este caso 2-2 en cancha del Valencia. Sin embargo, de la semana hay que destacar la hazaña del Mallorca. Javier Aguirre clasificó al equipo de la isla para la final de la Copa del Rey tras eliminar a la Real Sociedad. Su rival por el título será el Athletic Club de Bilbao. El entrenador mexicano reaccionaba así justo después de lograr la clasificación con los mallorquines.
Ciertamente tranquilo porque no éramos favoritos, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que hay 8, 10, 12 equipos que antemano sabes que pueden llegar y no tú. Entonces esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la competición, y seguramente con cualquiera de los finalistas, sea el Atlético de Madrid, sea el Atlético de Bilbao, pues está claro que tampoco seremos favoritos, pero de alguna manera pues vamos a competir. Ya estando en esta instancia, pues no perdemos nada.
Y en la Premier League inglesa hemos tenido partidazo el domingo con el derbi de Manchester. El City remontó y derrotó al United 3-1. Rashford adelantó a 2 Diablos Rojos, pero Haaland y Foden, este por partida doble, sellaron el triunfo del equipo de Guardiola, que está a un punto del líder, el Liverpool. Entramos en territorio olímpico. Como cada semana en el Deportivo, les traemos una entrevista con una de las figuras destacadas del deporte latinoamericano que participará en los Juegos Olímpicos. Hoy tenemos con nosotros a David Farinango, que representará a Ecuador en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas. Toda una referencia de la natación latinoamericana que estará en sus segundos Juegos tras participar en Tokio. David Farinango, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Hola, no, muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes. Y bueno, con un gusto de poder hablar, poder dar a conocer un poco más de mi vida, de cómo soy disciplinado y lo que se viene para este año 2024.
Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo empezaste en la natación? Fue por una recomendación de un médico, ¿verdad? Para combatir un asma que padecías de niño.
Claro, de la edad de 6 y 7 años tenía ataques de asma, y cuando me enfermaba igual se me cerraba el pecho, daba 3, 4 pasos y yo ya no podía respirar más, sentía que me desmayaba, sentía que no podía, me daba un poco de ansiedad también, recuerdo muy bien. Y bueno, creo que era algo trágico para mí, para mis padres, ya que en algunos casos tal vez ellos casi no optaron por internarme, ya que más bien el doctor tenía que venir a mi casa, ya que yo no podía prácticamente movilizarme al 100%. Entonces creo que eso fue una de los inicios para que yo me meta en un curso vacacional y posteriormente a seguir practicándolo, ¿no? Gracias a Dios, el doctor siempre dijo que si es que después de los 12, 13 años ya no me volvía a dar nunca más los ataques y nunca más este tipo de enfermedad y todo, era como que una probabilidad del 90% que ya estaba curado, ¿no? A veces me he enfermado y siento un poco que se me cierra el pecho, pero ya no como lo tenía de niño. Entonces creo que fueron 6, 7 años que tuve que seguir entrenando, ¿no? Seguir luchando y seguir preparándome. Bueno, y al final agradezco a mi familia y al doctor y a las personas que estuvieron durante ese proceso también.
Claro, has pasado de ser un niño que nadaba por una recomendación médica a un atleta de élite con 23 años, ¿no? ¿Miras atrás y te sorprendes de todo lo que has logrado, de todo ese camino?
Claro, sí. Mucha gente no sabe. Yo tal vez a la edad muy temprana no era un campeón, entre comillas, en mi país. La verdad lo veía más como un hobby. Iba a las competencias primero como club, después, gracias a Dios, entré como mi provincia, que igual no es una provincia tan grande como para pelear muchos, ¿no? Muchos puestos, pero después veía ese progreso, los entrenadores confiaban en mí, y bueno, creo que mi familia a veces no estaba tan convencida, y bueno, y yo con esa ilusión, ¿no? De ese niño de 11, 12 años, que a la edad de 13, 14, podía haber entrado a una selección del Ecuador. Entonces, al inicio sí lo veía un poco imposible, ¿no? Pero creo que los entrenamientos y bueno, y poco a poco yo me comencé a sentir mejor y creo que eso se dio para que yo siga preparándome y siga aferrado en este deporte también.
Una cosa que me llama mucho la atención en tus entrevistas previas que he podido leer es que siempre hablas mucho de tu familia, ¿no? Ha tenido un papel importante, ha sido esencial para ser el deportista en el que te has convertido.
Sí, yo soy muy apegado a mi familia, en este caso más que todo mis abuelos. Si bien es cierto, mi mamá era la que se levantaba en las madrugadas, me llevaba a entrenar y cosas así, pero bueno, creo que es todo un equipo complementario, ¿no? Mi abuelito siempre me apoyó antes de que yo reciba, no sé, el apoyo del Estado, algunas cosas, con el tema de deportólogos, nutricionistas, mi papá también, pero creo que igual mi abuelito me acompañaba en mis competencias internacionales, nacionales, entonces ese apoyo incondicional que yo siento y les agradezco desde siempre, ¿no? Tal vez ahorita el apoyo no sea tanto como antes, pero porque ya recibo un apoyo externo de muchas cosas, aparte también la edad contribuye un poco, pero creo que sin ese niño, sin ese apoyo, sin esas ganas de ellos también y esa ilusión, creo que yo no estuviera aferrado todavía a la natación. Entonces creo que es una parte muy importante de la familia para que la persona, el deportista, se sienta que está seguro de lo que hace, ¿no? A veces los deportistas o los papás piensan que no es bueno ya seguir practicando un deporte y más bien te desmotivan, pero en este caso, hasta el día de hoy, me siguen felicitando, están ahí atentos y bueno, en este caso, si Dios quiere, creo que uno de mis sueños era que ellos estén ahora en unos Juegos Olímpicos, ya que en Tokio me quedé con esa pica por el tema del COVID, no pudieron asistir porque no podían personas externas a las Olimpiadas entrar a Japón, entonces esta era una espinita que yo quería, ¿no? Entonces tal vez lo veía difícil porque entrar a unas Olimpiadas es muy difícil, a veces la gente no entiende la complicidad, pero ya creo que puedo decir que ojalá, si Dios quiere, ellos estén ahí presentes también.
Y llegan esos Juegos Olímpicos, ¿no? Tokio 2020, que se celebraron en 2021. Es un sueño para muchos atletas y que tú conseguiste, si no me equivoco, tenías apenas 20 años, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Creo que yo clasifiqué un 20 de junio y prácticamente ya el 31 o 1 de agosto yo ya estaba viajando a Japón. Entonces creo que la preparación fue un poco muy rápida porque no estaba yo previsto de clasificar. Claro que la ilusión estaba, el deseo estaba, pero no era algo que tenía al 100%. Entonces igual todo fue muy rápido, el entrenamiento cambió drásticamente, las cargas variaron, pero al final creo que llegué de mi mejor forma durante ese mes y medio que tuve para llegar a Japón. Entonces creo que igual, como dije, no asistieron varias familias, no sentí esa presión de no sé, de ver a mi familia un poco en ese momento o ver esa cantidad de gente que conlleva unos Juegos Olímpicos. Pero creo que igual hice un buen papel, ¿no? La verdad no sabía que iba puesto 15, yo pensé que iba un poco más atrás, a veces estaba un poco desilusionado, pero cuando mi entrenador me abrazó y me dijo, bien, David, puesto 15, yo no me lo creía, y me decía, mire la pantalla, y ahí fue como que las lágrimas comenzaron a rodar, y bueno, fue un momento muy bonito para mí.
¿Y qué pasó después? ¿Bajó un poco tu rendimiento? ¿Llegó muy rápido ese éxito?
Creo que cuando yo llegué a Ecuador, llegué a mi ciudad, que como le dije, no es una ciudad muy grande, la acogida, el recibimiento, no sé, las fotos, que iba, no sé, a un mall, y niños me veían, no sé, con sus padres y me quedaban viendo, y después me preguntaban si yo era el deportista, y yo les decía sí, y me pedían fotos, entonces igual yo estaba en vacaciones en ese tiempo. Entonces creo que lo disfruté mucho. Nosotros somos deportistas que entrenamos, no sé, en la oscuridad y cuando salen los resultados es donde la gente te comienza a saludar, a felicitar, pero creo que volver a esa no atención, a esperar también 3-4 años más para volver a estar en esa cita olímpica, creo que me hizo desaflojarme un poco. y me perdí prácticamente un 90% de lo que yo era. La verdad, no iba a entrenar, subí de peso drásticamente. Fue algo muy duro para mí, ya que mi familia, no sé, ahí cuando estás, tú puedes hacer 10.000 cosas bien, pero cuando haces una mal, ya vienen, no sé, los reclamos, te juzgan, te ponen en un hilo que dicen si no mejoras, si no vienes a entrenar, se te acaba todo, ¿no? Y bueno, al final creo que eso me ayudó a yo sentir esa presión, porque tal vez como no la sentía, no sentía que la gente estaba presionando, sino que yo seguía viviendo tal vez en que fui a las Olimpiadas y ya está. Entonces, creo que si no hubiese sentido esa presión, no hubiese vuelto. Y bueno, dejé pasar prácticamente un año y medio hasta que ya pude concentrarme recién a inicios del 2023. Yo ya sentía
Eso te
que.
iba a preguntar. 2023, ¿no? Dejas un poco atrás ese mal momento y llega 2023. ¿Fue tu mejor año?
Yo dije, de enero de 2022, dije, este es mi año, pero en verdad seguía con esa misma mentalidad y me desfasé hasta julio. Y creo que fue, me acuerdo claro que fue un 7 de julio, creo que. Yo fui al nutricionista y me dijeron, si no pones aquí todo, el entrenador, todo lo que tienes que poner, no hay un punto de retorno porque ya el tiempo ya era muy escaso con respecto a las próximas clasificaciones, ¿no? Porque uno dice, ah, 2024 es París, pero previo ya teníamos esas clasificaciones a los Juegos Olímpicos. Entonces creo que desde julio, ya agosto, septiembre, octubre, ya comencé a ponerme pilas. Entonces cuando ya llegó diciembre, vine con la mente de que 2023 tenía que ser mi año. Y gracias a Dios creo que fue un gran año para mí, ya que fui también condecorado como el mejor sudamericano de aguas abiertas. Y logré hacer un excelente año y creo que eso fue mi meta. Y bueno, y los resultados venían, ¿no? Creo que al inicio tenía ese poco de miedo porque yo ya decía, bueno, ya estoy bajando de peso, estoy yendo a entrenar, me estoy poniendo fuerte. Pero en este caso también piden resultados la gente, pide resultados las entidades deportivas, piden resultados los entrenadores, en nuestro club. Entonces ese era un poco de mis nervios, ¿no? Pero cuando comenzaron a llegar, me comencé a competir y de la nada me sentía fuerte, los resultados venían, creo que estaba por buen camino. Entonces esa ilusión del todo el 2023 me hizo sentir confiado que por más que haya hecho lo que haya hecho, lo que me haya desfasado, creo que cuando uno quiere, lo puede lograr. Entonces creo que cuando los resultados comenzaron a venir, sentí un poco de esa tranquilidad.
¿Con qué perspectivas a nivel deportivo llegas a los Juegos Olímpicos de París?
Bueno, la verdad después de este mundial previo de Doha y donde me sentí demasiado, pero demasiado fuerte, pues yo tenía esperanzado de tal vez estar entre el mejor de América, que también es un poco difícil porque estás, no sé, a la espera de que ningún americano, ningún de otro país del continente te ganen. Pero mientras iba nadando, veía que iba restando puestos, que la gente se iba quedando, el ritmo iba aumentando y yo me sentía demasiado fuerte. Más bien le comenté a mi entrenador también cuando terminé la prueba que yo sentía que podía dar más. No sentí que llegué al punto límite mío de llegar, no sé, sentir esas náuseas, sentir ese cansancio. No, no lo sentí. Más bien me sentía un poco con miedo porque veía a los grandes del mundo literalmente a 2, 3 metros atrás, adelante mío, ¿no? Veía sus brazadas, veía cómo ellos se golpeaban. Yo más bien me quedé atrás por miedo de querer meterme en ese embudo y también sentir esos golpes, esa adrenalina, ¿no? Son creo que momentos que no lo supe manejar en ese momento, pero creo que ya quedarme atrás y haber llegado atrás de ellos, en ese momento me sentía satisfecho. Que esto genera expectativas bastante, porque imagínense, llegué a 4 o 5 segundos a una medalla de bronce del mundo, que los mismos que ganan estas medallas son los que repiten en las próximas Olimpiadas. Entonces esto genera ilusión y genera muchas expectativas, porque siento que después del 2023, con una poca preparación de enero a febrero, logré muchas cosas. Imagínense, ahorita tengo 5 meses para ver qué mismo hacer y tal vez en ese ambiente de los Juegos Olímpicos pelear algo más importante. Tal vez no podría decir una medalla porque es muy difícil también, pero mejorar el puesto 15 creo que podría ser algo que podría asegurar y si Dios quiere estar dentro de un diploma olímpico.
Y una última pregunta, ahora sí ya para cerrar, que hacemos a todos los invitados de este programa. Ya no te hablo a nivel deportivo, sino en general, ¿no? ¿Qué supone para David Farinango París 2024? ¿Qué es lo que supone para ti?
Bueno, yo creo que, bueno, siempre primero le agradezco a Dios, ¿no? Pero creo que este año, creo que si no hubiese clasificado, hubiese tal vez entrado en un colapso mental y tal vez un poco triste porque sé lo que yo mismo me conllevé a previos años antes a no poder cumplir ese sueño, ¿no? Creo que un año y medio preparándome al 100% no es mucho comparado con deportistas que se dedican toda una vida o los mismos 4 años a buscar esa plaza olímpica. Entonces, tal vez a veces yo me sentía un poco con miedo porque no di al 100% todo ese ciclo olímpico, pero creo que más bien por esa falta de profesionalismo mismo hubiese entrado en un colapso tal vez. Por eso creo que le agradezco a Dios, porque las puertas, no sé, mi motivación, mis ganas siguen intactas para que yo igual esté aferrado en este deporte, ¿no? Muchas decisiones, muchos deportistas, creo que en este momento están pensando muchas cosas, ¿no? Tal vez por temas de edad, temas de no clasificar en este caso, pero yo creo que este año va a ser un gran año para mí, y igual yo ya me propuse, igual sé lo que ya es unas Olimpiadas y sé que no me va a pasar lo mismo que me pasó hace 4 años, hace 3, y creo que voy a dar todo primero en mis Juegos Olímpicos y disfrutar este año, ya que le agradezco mucho a Dios que me haya permitido estar en esta cita olímpica. Entonces, no queda más de decir que yo voy a dar mi 100% y yo sé que 2024 me va a recibir también con los brazos abiertos. Y agradezco mucho a todas las personas que también conllevaron a este momento.
Seguro que sí. David Farinango, gracias por atender esta llamada de Radio Francia Internacional. Muchas gracias y mucha suerte en París. A ver si nos cruzamos por la capital francesa.
No, muchísimas gracias. La verdad, me siento muy contento de siempre hablar de mis experiencias vividas y de lo que se viene próximamente. Y gracias a todos los oyentes de Radio Francia.
Y sin abandonar la esfera olímpica, este fin de semana se celebraron los Mundiales de Atletismo Indoor en Glasgow con una única atleta latinoamericana a destacar, la cubana Leyanis Pérez, que dio la plata a Cuba en triple salto, una competencia marcada por la ausencia de la venezolana Yulimar Rojas, la número uno mundial, que sigue centrada en prepararse para los Juegos. No obstante, no estuvieron en estos Mundiales de Glasgow tres de sus compatriotas, José Maita, Julio Rodríguez y Rafael Vázquez. Los tres, en redes sociales, denunciaron a las autoridades de la Federación Venezolana de Atletismo, especialmente al presidente Macaulay MacGregor y a la secretaria general Danisa Soldo, por no inscribirles en la cita y poner en riesgo su presencia en los Juegos de París. Escuchamos a José Maita.
Una vez más, tuvimos que salir a denunciar a los miembros de la Federación de Atletismo por corrupción. El señor Macaulay MacGregor y la señora Danisa Soldo siguen con sus actos inmorales, poniendo en riesgo la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de que el Estado aprobó los recursos para la próxima competencia a celebrarse este 2 de marzo, ellos se negaron a inscribirnos en el Campeonato Mundial Bajo Techo.
Y terminamos con Fórmula 1. Comenzó el Mundial y lo hizo como acabó el anterior, con dominio de Red Bull. El Gran Premio inaugural en Bahrein se saldó con triunfo del vigente campeón Max Verstappen, mientras que su compañero, el mexicano Checo Pérez, terminó segundo por delante del español Carlos Sainz de Ferrari. Esto decía Checo Pérez tras la carrera.
Creo que Red Bull está en un gran momento. El auto está trabajando muy bien. Creo que ha sido un inicio de temporada soñado, ¿no? Ahora pensar en Jeddah, creo que hay mucho que mejorar de este fin de semana para intentar ser mucho más fuertes en lo que viene de la temporada.
Una toma Prozac como tic tac, los pasa con.
Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en 7 días.
¿Quieres ser modelo? Si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar. Soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno y he aprendido que amar.